Hola, ¿cómo estás? Si agarrás el globo terráqueo y lo mirás sin pasión, te vas a dar cuenta que la Argentina es una nación más en una región que no ha sido precisamente la región próspera del planeta en los últimos años. Desde que los precios internacionales del petróleo, del cobre, de la soja, ya no tiene el impulso que tuvo años anteriores, América Latina, en lo único que quedó consolidada es en ser la región más desigual del planeta. No es una tierra promisoria de oportunidades porque es una región que tiene pocas patentes, es decir, pocas invenciones, que no tiene competitividad en los términos en que las nuevas dimensiones de la industria lo requieren, visto desde los países desarrollados. Sin embargo, la Argentina es la Argentina, tiene una serie de ventajas comparativas y tiene un gran problema con su deuda externa. Para auxiliarme, para tratar de echar luz sobre cuál es el encuadre que tiene la Argentina en este momento del mundo, tanto en la región, porque Mercosur no es un tema menor, como en lo que significa el capitalismo financiero internacional, tanto del Fondo Monetario como de los fondos privados, que han logrado que la Argentina esté embargada, no en cesación de pagos, pero sí con una situación de virtual embargo. Es decir, que las decisiones de las autoridades tienen que estar muy a tono con las expectativas del Fondo Monetario y de los fondos de inversión. ¿Cómo estás, Walter Gubar? Un gusto tenerte aquí. Hemos trabajado muchos años juntos, tanto en gráfica como en radio.
¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en un micrófono o en un medio con vos.
Bueno, hice una introducción. Te escucho.
Bueno, vos sabés que estamos en un momento complejo. Yo diría de que al presidente Alberto Fernández le toca, más allá de los temas particulares que vos describiste respecto concretamente a la Argentina, a que en el año 2019 un país como la Argentina tenga que estar discutiendo cómo resuelve el problema del hambre, el problema de la indigencia. Una de las características que probablemente vaya a asignar el gobierno de Alberto Fernández es que asume en un contexto nacional terriblemente complicado, pero en un contexto regional tan complicado casi como el nacional y en un contexto internacional tan complicado como el regional y el nacional. Es decir, en las tres alternativas que tenés para visualizar o para encontrar opciones, salidas, etcétera, etcétera, son escenarios sumamente complejos que requieren de mucho análisis, de mucha prudencia, de mucha visión estratégica, cosa que la Argentina no se ha caracterizado en este área en política internacional. La Argentina nunca ha estado del todo bien informada en política internacional ni ha tomado las previsiones del caso. Para ponerte un ejemplo cortito del día de hoy, es decir, un gobierno argentino, una cancillería argentina, debería estar pensando ya en dos opciones. Una en la que el presidente Trump, que no prospere el impeachment, el juicio político contra Trump, pero también el escenario menos probable, pero nunca imposible, de que sí prospere. ¿Y qué pasaría en cada una de esas dos situaciones para la Argentina?
Vamos a encuadrarlo esto para los oyentes que no siguen el detalle de esta decisión que tomó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es darle pie al juicio político o impeachment a Donald Trump, cosa que la Cámara de Senadores sí tendrá que realizar. Es decir, ahora la Cámara de Senadores tiene que hacerle el juicio político, tiene que llevar a cabo el impeachment. Ahora,
sí, es menos probable porque necesitan un 2/3 de la Cámara.
Exactamente, ahí va. Mayoría republicana en el Senado y además el requisito constitucional de que sean 2/3 los que voten esto. De modo tal que, si bien hay una especie de descrédito para un sector importante de la población de Estados Unidos, también hay que decir que tiene una especie de guardaespaldas muy grande que se llama Partido Republicano.
Sí, yo creo que no solo el problema central en el caso de Trump, igual me gustaría, este fue solo a nivel anecdótico, ilustrativo el ejemplo, en el caso de Trump no es solo un problema de descrédito, sino que yo creo que ahí se suman algunos elementos que después tienen también que ver con nosotros, así como se está discutiendo muy vehementemente todo el tema del lawfare, digamos, de cómo de alguna manera el Departamento de Estado, en todo el contexto latinoamericano, alentó la guerra judicial contra gobiernos populares, ¿sí? Y esto comenzó, entre otras cosas, porque Estados Unidos comenzó a perder mercados, ¿sí? El lawfare, es decir, esta guerra judicial alentada por Estados Unidos, encarada en primer término por el juez Moro en Brasil, pero que también se extendió a la Argentina, tiene que ver, entre otras cosas, con que Estados Unidos vio cómo la empresa brasileña Odebrecht le ganó todas las licitaciones en el continente, hasta que llegó un punto donde ganó una licitación en Cuba para construir el puerto de Mariel, y ahí es donde Estados Unidos dijo, bueno, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, vamos a empezar a aplicar el lawfare, la guerra judicial. Fíjate que ahora Donald Trump, de alguna manera, le da su visto bueno a el derrocamiento de Evo Morales, pero ¿cuándo se produce? Justamente cuando Evo Morales empieza a licitar el litio, que es uno de los minerales del futuro, porque va a alimentar todos los autos con energía eléctrica, digamos, es para las baterías, para el futuro automóvil, digamos, o automóviles algunos que se están construyendo. Cuando Evo Morales empezó a licitar el litio y todas las licitaciones de litio la ganaron empresas europeas o al menos no norteamericanas, es donde Estados Unidos de alguna manera da la luz verde, o Trump saluda el golpe propiciado por las Fuerzas Armadas Bolivianas.
Walter Gubar, quien me acompaña, y con un tema crucial. Nosotros, nuestra región está atada a Estados Unidos en decisiones estratégicas. Sin embargo, hay un escenario tan complejo, Walter, donde uno piensa, bueno, ahora Xi Jinping y Donald Trump empiezan a recorrer, quizás, porque una primera firma protocolar tampoco es garantía de que en un año electoral como el 2020 para Estados Unidos, tampoco es garantía de que esto sea una cosa lineal de entendimiento entre China y Estados Unidos. Pero aún en caso de un entendimiento entre estas dos grandes potencias, la pregunta es, ¿hasta dónde Estados Unidos permitiría que China, incluso te agrego que Rusia, aunque Putin le tire flores a Trump, hasta qué punto Estados Unidos permitiría que China y Rusia tengan injerencia en esta región y particularmente en la Argentina, sabiendo que ya la delegación rusa y la delegación china que vinieron a la asunción de Alberto Fernández trataron de mostrar, sin dar demasiadas precisiones, su interés por este país?
Mira, yo creo que yo comencé mencionando como ilustración lo de Donald Trump, porque creo que esto es como una suerte, digamos, es un gran tablero global donde cualquier ficha que se mueve en una dirección o en otra condiciona el juego de todo el resto de las fichas después. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, no sabemos en qué medida la posible destitución de Trump a través de un juicio político, es decir, de un impeachment, sea una cuestión doméstica, una cuestión puramente política, doméstica, propiciada por los demócratas en primer término, como es lo que muestran las apariencias, lo que muestra, digamos, la foto, o si esta destitución, este impeachment, está propiciado por lo que llamamos el Estado profundo, es decir, aquellas fuerzas dentro de los Estados Unidos que no necesariamente están con el proyecto de Donald Trump, sino se oponen al proyecto de Donald Trump. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto de Donald Trump tenía, por lo menos su proyecto original, opuesto al de Hillary Clinton, muchas más posibilidades de entrar en un modus vivendi, tanto con Rusia como con China, de lo que se está demostrando ahora.
Vamos a entrevistar junto con Walter Gubar a Marcelo Justo, querido colega, corresponsal de Página 12 en Londres, y que conduce un programa de radio y de podcast que se llama Justicia Impositiva, que tiene que ver con los paraísos fiscales y su impacto en América Latina. Marcelo, un gusto saludarte. Walter Gubar y Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con cómo quedó el tablero político después de esta votación que lo llevó a Boris Johnson a estar consolidado en la posición de primer ministro, pero además en la determinación de que a partir del fin de enero Gran Bretaña salga de la Comunidad Europea. Del mercado común europeo.
Quedó totalmente inclinado a favor de los conservadores. El mandato que tiene en este momento Boris Johnson es abrumador. La mayoría es absoluta en la Cámara de los Comunes, de manera que en principio puede hacer más o menos lo que quiera. Ahora en este momento se está debatiendo precisamente el acuerdo en la Cámara de los Comunes, el acuerdo a que llegó Boris Johnson con la Unión Europea, que es el acuerdo de salida, el acuerdo de divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido, y va a ser seguramente aprobado, con lo cual para después de Año Nuevo va a tener la aprobación completa una vez que haya pasado por la Cámara de los Lores, con lo cual el Reino Unido saldrá el 31 de enero de 2020 formalmente de la Unión Europea. Formalmente digo porque hay un periodo de transición que es hasta diciembre del año que viene, en el cual el Reino Unido va a seguir siendo parte en lo económico de la Unión Europea, es decir, va a seguir siendo parte del mercado común europeo, de la Unión Aduanera, va incluso a contribuir en el presupuesto europeo, pero no va a tener ni voz ni voto.
Una preguntita muy breve y ya le doy paso a Walter. ¿Hubo elecciones a europarlamentarios? Y en Gran Bretaña votaron esos europarlamentarios. En el caso de concretarse esto, que todos prevemos como un dato real, a partir del 31 de enero esos eurodiputados volverán y dejarán sus bancas.
Sí, exactamente. Obviamente dejan de ser europarlamentarios, ¿no? Es decir, el Reino Unido deja de pertenecer formalmente, pero digamos en todo el peso que puede tener la formalidad, es decir, en todos los mecanismos formales de funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido deja de pertenecer a esos mecanismos y por lo tanto deja de tener voz y voto en esos mecanismos, de manera que esos parlamentarios dejarán de serlo. Lo que sí va a quedar es que todavía económicamente el Reino Unido va a seguir siendo parte en la práctica de la Unión Europea, porque es un periodo de transición que fue bastante discutido y que el mismo Reino Unido solicitó a la Unión Europea tener ese periodo de transición para permitirle a los diferentes actores económicos adaptarse a la nueva realidad que iba a ser tener un funcionamiento económico fuera de la Unión Europea.
¿Cómo te va, Marcelo? Walter Ward te saluda.
¿Qué tal, Walter?
Por supuesto que ahora se ha quedado absolutamente despejadas estas incógnitas de salidas suaves, salidas rápidas, salidas lentas o salidas condicionadas, ¿no? Pero la pregunta viene a ser, ¿vos crees que ahora lo que se va a producir es una recomposición de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Gran Bretaña?
A eso se supone que apunta, entre otras cosas, Boris Johnson y los conservadores, y fue el caballito de batalla del laborista Jeremy Corbyn respecto a que el principal proyecto que tiene Boris Johnson una vez salido el Reino Unido de la Unión Europea es firmar un tratado de libre comercio lo más amplio posible con Estados Unidos para ser una especie de nuevo eje de poder a nivel internacional. Ahora, da la impresión que, digamos, por lo que ya es la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, que no hay mucho más para negociar, porque en realidad el comercio es bastante, tiene muy pocas trabas el comercio entre ambas partes. Hay algunos sectores importantes, el Servicio Nacional de Salud, que es uno de los sectores que es más interés tiene Estados Unidos, sobre todo por las compañías farmacéuticas estadounidenses que quieren realmente meterse de pleno en el Servicio Nacional de Salud, pero fuera de eso no hay mucho más que aportar. Por lo tanto, digamos, la ecuación que plantean, a mi juicio, digamos, el Reino Unido, que es formar esta alianza estratégica con Estados Unidos, que es una alianza de la que se viene hablando desde hace décadas, siempre cualquier primer ministro británico siempre reivindicaba esa alianza histórica que tenían con Estados Unidos, Bueno, esa alianza, digamos, a nivel comercial, de ninguna manera va a poder compensar lo que va a perder el Reino Unido en su relación con la Unión Europea. Esto va a depender, todo lo que pierda de esta relación con la Unión Europea va a depender de la negociación que tiene que hacer el Reino Unido una vez pasado el 31 de enero de 2020, para ver qué tipo de relación va a tener con la Unión Europea, qué tipo de tratado, si va a haber un tratado de libre comercio como dice Boris Johnson que quiere tener, o en cambio no va a haber ningún tipo de tratado en la futura relación, con lo cual el Reino Unido pasaría a tener una relación con la Unión Europea regida por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que significan una disparada bastante fuerte de los aranceles. Por ejemplo, te doy ejemplo, aranceles de alimentos o aranceles de partes de automotrices podrían llegar a dispararse hasta el 15%, con lo cual eso tendría un impacto directo, digamos, en el empleo, la inflación, etcétera, etcétera, en la economía diaria del Reino Unido.
Ahora, ¿esto es funcional a los Estados Unidos en el sentido de convertir a Gran Bretaña casi en un mercado cautivo de los Estados Unidos? Yo lo que no termino de entender, perdón por mi ignorancia, es cuál es el beneficio concreto, práctico, que ven los británicos a esta alianza, ¿no?
Bueno, hay muchos que no entienden eso acá, digamos, tampoco. Lo que los conservadores dicen y vienen diciendo es, más bien, es una apelación retórica que han tenido desde que se produjo la votación a favor del Brexit, a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2016, hasta ahora ha sido mucho más retórico que en realidad práctico, algo que es bastante sorprendente. Teóricamente los británicos son los reyes del pragmatismo. Bueno, en este caso se han manejado mucho con la retórica. ¿Y la retórica qué les decía? Les decía que para recuperar sus sueños de dignidad imperial y de dominio imperial, etcétera, etcétera, ellos tenían que sacudirse las cadenas de la Unión Europea. Una vez que fueran libres de la Unión Europea y que pudieran comerciar con cualquier país del mundo sin tener que regirse por acuerdos con los otros 27 miembros de la Unión Europea, ellos iban a ser nuevamente libres y iban a ser nuevamente el gran imperio que alguna vez fueron. De alguna manera ese sueño imperial para mí no ha desaparecido por completo, sobre todo en una generación que es la generación de los que tienen más de 50 años o más de 60 años. Cuanto más años tienen, menos ha desaparecido ese sueño. En las generaciones jóvenes de 35 años para abajo, ese sueño es algo que se aprende en la escuela y en la que nadie piensa. Entonces, bueno, creo que ese sueño es lo que ha tenido ha sido el sostén de esta idea de que al mucho separarse de la Unión Europea y no regirse por ningún acuerdo con ningún otro país y hacer una política totalmente independiente.
Marcelo Justo, quien nos habla desde Londres. Marcelo, tengo una pregunta que por supuesto es una generalidad y no sé si es fácil contestar en dos minutos, pero el éxito de los nacionalistas en Hungría, en Polonia, del orden conservador que ahora implanta de manera muy fuerte Boris Johnson, el gran poder que tiene Donald Trump, aunque esté en este momento aquejado por un impeachment, ¿es un fortalecimiento de una idea social conservadora, punitivista, xenófoba, o es la incapacidad del estado del bienestar, de los socialdemócratas, de los supuestos liberales, de los tibios, por así decirlo, de tratar de conducir los destinos de lo que llamamos generalmente primer mundo?
Mira, yo te diría que hay un poco de las dos cosas, digamos. Es obvio que la socialdemocracia, digamos, europea, después de la caída del muro de Berlín, un poco como que se rindió y, digamos, pasó a de alguna manera a tratar de reubicarse dentro de este pensamiento único del libre mercado, ¿no? Y recién ahora está empezando a reformularse su papel. Esto ya lo estamos viendo, los cambios en Alemania. En Alemania hay una nueva dirigencia socialdemócrata bastante a la izquierda de lo que se estaba viendo. Se está viendo, bueno, en España también, incluso a pesar de todos los problemas que tienen para terminar de formar gobierno, ha habido también una inclinación bastante a un socialismo un poquito más duro de lo que era el socialismo previo, y con la alianza con Podemos eso podría todavía radicalizarse un poquito más. Está el caso de Portugal, que es un caso complicado, etcétera, pero bueno, no deja de ser una alianza de izquierda. Es decir, hay movimientos en los cuales hay una reacomodación de la socialdemocracia a lo que fue durante 20 años, 25 años, un predominio absoluto del pensamiento del libre mercado. El nuevo laborismo de Tony Blair y de Gordon Brown, que acá gobernó desde 1997 a 2010, fue quizás el mejor ejemplo de todo eso, digamos. Por otro lado, uno dice, bueno, la alternativa más radical a esto, por ejemplo, acá en el Reino Unido, que fue que es el laborismo de Jeremy Corbyn, no ha tenido el éxito que se esperaba. Es decir, que hay una fuerza bastante grande de todas estas tendencias muy conservadoras, lo que están además acicateadas por, bueno, todo el tema de la inmigración, por todo el tema de la crisis económica que ha habido desde el estallido financiero de 2008, que hay un estancamiento económico básicamente en toda Europa, por lo cual digamos lo que te diría que en resumen veo es como una especie de desorientación. Todas las piezas se están reubicando a su manera. Hay un discurso bastante fácil, que es el de el xenofóbico, que es la demonización de algún enemigo para explicar todos estos malestares económicos y sociales, y por otro lado hay una socialdemocracia, una izquierda que no ha logrado todavía unificar o plantear un discurso que sea realmente creíble para la población, para plantear una alternativa a lo que está sucediendo.
Marcelo, vos no pensás que también, en tu análisis, habría que incorporar otro elemento, que es el hecho de que, bueno, ya han pasado 30 años de la caída del muro, el capitalismo se expandió y extendió sus fronteras hasta los confines del planeta, y que es ese capitalismo, particularmente el capitalismo financiero, que ya no tiene nuevos territorios a los cuales conquistar o, digamos, imponer su modelo, lo que produce justamente esta crisis, y esta crisis que pareciera que tiene pocas salidas, porque una de las pocas salidas que podría tener este modelo es la guerra, para destruir, digamos, y volver a construir sobre nuevas bases, digamos, destruir riqueza para volver a construir riqueza.
Sí, no, lo del capitalismo financiero, y eso se vio muy claramente en el estallido de 2008, y se ve mucho con todo este tema, digamos, de los paraísos fiscales, que es al que es el programa al que me dedico de justicia impositiva, digamos, es un tema que es totalmente central en este momento de toda la economía, es un tema central a nivel de economía mundial, a nivel de la posible supervivencia o no del estado de bienestar, que depende de la recaudación impositiva, y la recaudación impositiva en realidad está totalmente diezmada por toda esta existencia, toda esta red de paraísos fiscales y toda esta financiarización y globalización que termina desfinanciando a los estados. En la Unión Europea mismo hay ciertos intentos de reacción, pero hay contradicciones internas muy fuertes al respecto, porque hay países que son paraísos fiscales y otros países que no lo son. Entonces, los países que no lo son están intentando imponer un nuevo orden en el cual finalmente se controle esta financiarización que hay a nivel del capital y que está produciendo esta crisis económica a la que no se le ve salida por el momento, pero hay otros países que no que lo impiden, y como en general se hacen las cosas por consenso en la Unión Europea, es bastante complicado salir por el momento de ese brete. Se están, yo creo que hay conciencia incluso a cierto nivel de élite que hay un estancamiento del que no han podido salir. Desde el estallido financiero de 2008, la economía mundial está estancada básicamente. no hay salida, y algún que otro momento que todos los años, a mí me causa gracia, porque todos los años el Fondo Monetario Internacional dice que, bueno, finalmente hemos llegado a, estamos por ver la luz al final del túnel, y estamos, este año va a ser el año de despegue de la economía mundial, y nunca ha sucedido, no ha sucedido desde 2008 en adelante. De manera que ahí hay una cosa estructural, que yo creo que es el tema de la financiarización que vos decís, que está trabando a todo el mundo. Ahora, la cuestión es ahí también qué tanto la decisión política de determinados estados claves y determinadas agrupaciones, como podría ser, digamos, en este caso la Unión Europea, pueden modificar eso y pueden empezar un cambio para destrabar esto que, de alguna manera, realmente está generando cada vez más desigualdad y está también realmente erosionando muy seriamente las bases del estado de bienestar.
Marcelo Justo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Seguramente no hablaremos antes de fin de año, así que tengas muy buen 2020 y nos reencontraremos pronto.
Bueno, felicidades para todos ustedes y para los oyentes. Y sí, esperemos reencontrarnos el año próximo.
Marcelo Justo, corresponsal de Página 12 en Londres, conductor de Justicia Impositiva, un programa de radio sobre paraísos fiscales y su impacto en América Latina. Podés buscar Justicia Impositiva, googlearlo, ponés Marcelo Justo, Justicia Impositiva, y en podcast lo podés escuchar. Esta es la era del 5G, dentro de poco se va a venir el 6G, ¿eh? Los de Huawei te dicen, no, ya Estados Unidos no quiere entrar al 5G, quieren saltearse y pasar al 6G porque saben que la batalla por el 5G la perdieron. Claro. Esta es la velocidad en la cual está circulando este mundo en el cual la Argentina tiene que estar inserta. No podemos desengancharnos de este. No hay mundos ideales para engancharse. Vamos a una tanda y seguimos hablando de la inserción de Argentina en el mundo.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
Walter Gubar aquí en los estudios de Radio Nacional, un compañero de trabajo en esta radio durante muchos años. Walter, me preocupa cuando veo que la propia o los propios formadores de opinión en la Argentina se hacen cargo de que si la Argentina no condena a Venezuela, no tiene futuro en su relación con Estados Unidos diplomática y, en consecuencia, que esto podría incidir negativamente en la negociación de la deuda. Me preocupa cuando dicen si no declaran grupo terrorista a Hezbollah y país enemigo a Irán, la Argentina no tiene futuro porque se gana de enemigo a Israel y Estados Unidos. Es decir, me preocupan estos tópicos típicos de un país que tiene que asumirse como un país subdesarrollado y que no puede pensar su diplomacia con mucho respeto y con mucha consideración a la relación de fuerzas, pero también con un grado de libertad e independencia.
Bueno, me parece lógico que te preocupe. Sería una imprudencia de tu parte que no te preocupara, pero lamentablemente yo durante mucho tiempo lo he sostenido, probablemente vos lo recuerdes, la Argentina nunca ha tenido a lo largo del tiempo una política exterior consecuente. La Argentina históricamente se ha manejado de manera espasmódica, digamos, en función de estos grupos y estos lobbies que presionan para uno u otro lado, ¿sí? Por eso ha habido tantos bamboleos en términos de política exterior. Yo siempre suelo decir de que dos ejemplos, al menos históricos, de dos países del continente que sí han tenido políticas exteriores consecuentes son México y Brasil. Primero, que han sido políticas propias, no políticas seguidistas. Y segundo, también, que las han convertido en política de Estado. Por ejemplo, el concepto de no injerencia en los asuntos internos de otros países, que es una bandera de la política exterior mexicana, entre otras cosas instituida porque México debe guardarse de que Estados Unidos no quiera intervenir en su política interior, pero de todos modos es una política absolutamente válida, que entre otras cosas Manuel López Obrador ahora ha vuelto a izar eso como una bandera central de su política exterior. Creo que Alberto Fernández también está tratando de recuperar ese tipo de conceptos, es decir, en términos de política exterior, lograr, digamos, establecer políticas de Estado que vayan más allá de los gobiernos puntuales.
¿Coincidirás conmigo en que la prioridad, que una de las prioridades, pero digamos de fuertísimo peso del gobierno de Alberto Fernández, es tratar de lograr un comercio exterior donde no solamente crezcan las exportaciones, sino que si llega a revertirse este ciclo negativo de caída del Producto Bruto, no se multipliquen las importaciones al punto tal de ahogar la balanza comercial favorable? Es decir, sustitución de importaciones, se necesita un mercado de capitales, se necesitan inversiones de largo plazo, se necesitan tecnologías, pero sustitución de importaciones se necesita como el oxígeno en un tanque de un hombre rana, de un hombre que se dedica al buceo. ¿Vos pensás que Felipe Solá, con una cancillería tan adocenada, tan conservadora, tan acostumbrada a los cócteles, y ahora con el salto de que un agregado militar argentino significó desvíos de dineros y 7 militares están procesados por hacer raterismo en las embajadas, ¿estaremos en condiciones de venderle alimentos al mundo procesado? ¿Felipe Solá podrá ser un canciller que logre eso? Y te lo digo pensando en que China es nuestro principal cliente para la venta de alimentos, pensando en que la relación con China no solamente puede ser represas hidroeléctricas, no solamente puede ser usinas, pero sí puede ser un destino que a lo mejor significa mayor cantidad de venta de nuestros productos, ya sea primarios o semi-elaborados. Esta pregunta que te hago lo voy a incluir a alguien que es realmente, creo, uno de los mayores especialistas en China, y me doy el gusto de saludar a Carlos Moneta, que es doctor en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad de 3 de febrero y, por supuesto, como decía antes, un especialista en China. Carlos, un gusto saludarte. Eduardo Anguita y Walter Guber desde Radio Nacional Buenos Aires.
Eduardo y Walter, buenos días. Gracias por la mención. Estoy a la orden entonces. ¿Qué quieren hablar sobre este tema?
Sí, por favor.
Bien. Ya conocemos la tradición que tenemos y la creciente vinculación en agroalimentos con China. Y la pregunta que ustedes hicieron es muy apropiada para las circunstancias y pensando en futuro. Los datos de crecimiento de consumo a nivel mundial es impresionante, es muy alto según los estudios de FAO y otras instituciones. Va a haber mucha mayor demanda de todo lo que es commodities en el sector agrícola. Tenemos ahora el carne que comienza a crecer, y esto va a tener un crecimiento, ya está teniendo un crecimiento muy fuerte. En China esto lleva crecimientos de cercanos al 10% anual, duplicándose cada 10 o un poquito menos de años. Que crece también, obviamente, el consumo de soja, que ahora, para satisfacer necesidades de lo que va a ser el mercado de alimentos chino en los próximos 20, 30 años, va a crecer de manera geométrica, porque ustedes han visto el problema que tiene China con la epidemia porcina. Esto ha llevado, ya el plan estaba en marcha, una reestructuración total de la producción en China, que sino que incorpora ahora grandes empresas de producción, y esto va a llevar a un incremento muy fuerte de la demanda de harina de soja. Hasta ahora teníamos el problema de venderle harina, vendíamos las semillas, pero no harina. Se abre un panorama muy fuerte, no solo en carnes entonces, sino también en harina de soja. Ahora, esto hay que verlo en forma, me parece, integral. Esto es solamente una parte de lo que tendría que hacer una política integral argentina en términos de vincular con la parte de desarrollo científico-tecnológico, con la parte de producción e inversión china acá, con el tema del transporte y el papel de los puertos, el papel de las instituciones científico-tecnológicas que trabajan en biotecnología hemos perdido parte de ellas por venta al exterior en años pasados, y también una de ellas a China, que era una co-unidad, digamos, de investigación que teníamos muy importante en semillas y en biogenética. Es decir, un gran problema que tenemos en Argentina, no solo con China, sino a nivel global, de nuestra perspectiva, son visiones tipo láser, por sector, y no se logra compatibilizar y vincular los distintos sectores. Acá hay que pensar en un plan integral y acordar a nivel público y privado las formas de negociar esto con China. No solamente venta, acá hay, tendría que haber joint ventures. Van a venir inversiones chinas en estos sectores, seguro. Ya están presentes varias. Entonces hay que pensar dentro del marco de un proyecto país de qué manera se coordina y se integra múltiples sectores que están intervinculados, donde entra investigación científica, tecnológica, sector de alimentos, desarrollo industrial, servicios, la logística, etcétera, etcétera.
Carlos, me imagino que coincidirás conmigo que hay, lo mencionabas cuando hablabas del tema del proyecto país, pero hay determinadas condiciones que la Argentina debería cumplir para poder acceder a un mercado como el chino, o para poder acceder por ahí a mercados menores como los países escandinavos. Y tiene que ver con el control de calidad, tiene que ver con cumplir los plazos y las metas y las condiciones, que la Argentina no siempre lo ha hecho. Yo he tenido experiencia con algún, digamos, por ejemplo, en el caso de Suecia, los suecos planteaban de que el problema de la Argentina era que por la falta de inversión en tecnología, tal como vos lo planteás en el caso del agro, la Argentina de un año a otro, la calidad de las peras argentinas o de la uva argentina o del vino argentino no era la misma. Y los argentinos tenemos esta costumbre de decir, bueno, tuvimos una mala cosecha porque hubo mal tiempo, cosa que los compradores extranjeros no lo pueden entender ni lo pueden asumir como un problema propio, porque en el mismo periodo los chilenos, por haber invertido en tecnología, nos han superado en varias de estas exportaciones, como por ejemplo la uva de mesa.
Walter, el tema, esto tendría que ser una larga charla, hay que sintetizarla obligatoriamente. El tema es más complejo, yo creo que está planteando, y estoy totalmente de acuerdo, está planteando una de las dimensiones, una de las dimensiones de nuestro problema para los mercados externos en general. La segunda, o tal vez la que antecede, es el conocimiento de los mercados.
Claro.
El conocimiento de los mercados no es saber qué pasó en los últimos 5 años, cómo va la tendencia, cuáles son las tarifas ahora. Eso es la superficie del iceberg. Hay que conocer la sociedad, cómo se mueve, cuáles son las empresas, qué tipo de préstamos hay, cuál es la política interna, cómo van las cosas por izquierda y por derecha, porque en todo el mundo hay izquierda y derecha, más allá de la legalidad, digamos así, en el manejo de instrumentos claves de la economía y del comercio. Pero conozco desde mi juventud los mercados y la situación del norte, de los países europeos, estoy de acuerdo contigo. Pero el tema es si, además de lo que planteaste, que es correcto y necesario, es tener contactos, conocer los mercados en su total dimensión y ver cómo se pueden hacer vinculaciones, asociaciones. Hoy está el tema de las redes, en fin, hay múltiples formas de llevar esto a cabo. Yo podría darte 2 horas de ejemplos de Argentina con respecto a todo el mundo. El mismo problema que estás planteando y el mismo problema que de otra dimensión que te estoy planteando yo.
No, pero vos lo sintetizaste muy bien en 3 palabras. Proyecto de país.
Perfecto. Sí, obviamente. Esto ya es la macro dimensión, digamos así, ¿no es cierto? Y Argentina tiene un cementerio de proyectos. Yo tengo en mi biblioteca por lo menos 12 proyectos nacionales en los últimos 30 años, de diferente nivel, calidad, dimensión, etcétera. Y se vuelven a repetir, y por supuesto ahora surgirán otros. La administración anterior también tuvo uno que nunca se terminó de definir, yo nunca supe por dónde iba al final, pero bueno, hay multiplicidad de proyectos, no hay una articulación integral, no hay organismos público-privados con dirección estatal que organicen, que coordinen los múltiples variables que responden a este desafío. Y vuelvo a decirte, tenemos un defecto terrible en los argentinos. Esta mirada láser, y el segundo es algo que es estructuralmente, socialmente, hasta ahora imposible de resolver, que es nuestra mirada de corto plazo. Vivimos de coyuntura en coyuntura. Fíjate que cuál es el paradigma nacional, qué es lo que decimos todos. Mira, hagamos esto y después vemos. El después vemos tiene muchos años de antigüedad y lamentablemente sigue vigente. Entonces, de esa manera no se puede trabajar. Si piensas en China, un país que piensa y planifica y realiza 20, 30 años, un país cualquiera, independientemente de la diferencia que tenemos de masa, capital, posibilidades, población y todo lo que quieran poner, que es enorme, esto ya implica un capital minutio muy, muy grande, ¿entiendes?
Carlos.
Sí, perdón.
No, te quería hacer una última consulta en relación a esto que estás diciendo, porque más allá de nuestras propias inconsistencias, de la falta de continuidad en las políticas y de las dificultades que tiene el Estado argentino, lo que te quiero consultar es si en este principio de diálogo que parece haber entre Xi Jinping y Donald Trump, Donald Trump no va a poner escollos para que nuestros vínculos con China sean integrales, tal como vos decís que tienen que ser. La pregunta es, ¿Donald Trump quiere que solamente le vendamos soja o harina de soja o aceite de soja, o va a aceptar que el litio puede ser explotado en Jujuy por China o por belgas, va a aceptar que las transferencias de tecnología y de investigación pueda hacerse de la misma manera con laboratorios alemanes que con científicos chinos?
Mira, la visión, una reflexión de última, muy rápida. La visión china es de largo plazo. Trump es un instante en la historia de China, un instante, un pestañear. La política china no es sobre Trump, es la política con respecto a Estados Unidos en los próximos 50 años. Un poco para que pongamos las cosas en proporción, ¿comprendes? Entonces, pero nosotros no, nosotros vivimos en la coyuntura. Obviamente tenemos otra capacidad infinitamente mayor que la de China para interacciones con grandes potencias como Estados Unidos. Pero no tenemos visión de largo plazo. No sabemos con dónde, si tuviéramos una planificación y integraciones, una visión integral, decíamos, bueno, podemos aflojar acá ahora y apretamos y seguimos por este otro lado. El hecho de la conectividad mundial, el hecho de las múltiples redes, hoy el desafío está en la capacidad de un actor cualquiera, personal y social, país, de jugar con un complejo de variables muy alto, pero que se puede dominar, digamos así, hasta cierto punto, y entonces jugar en múltiples campos. Todas nuestras reacciones son muy simples, son de me hacen una cosa y yo hago otra. No hay una visión, no hay una creación estratégica. De hecho, necesitaría otro programa para darte ejemplo. Tengo ejemplos de vida de esto a lo largo de 30 años, con éxito, en otra escala, obviamente, mucho menor, pero que te muestran cómo enfrentar estas situaciones y poder salir adelante. Pero esto implica otra vez conocimiento y acción con visiones alternativas o modos alternativos, ¿entiendes? Entonces, sí, él te va a apretar, pero se puede ir por otro lado y se puede hacer, y eso hoy se puede hacer en cualquier país, ¿eh? De otra manera. Pero vuelvo a decirte, hay una posición oficial de un país, una política formal, y después una realidad que trasciende esa formalidad o esa línea formal de política exterior, en lo que sea. Esto lo hacen en su escala todos los países del mundo. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Nosotros no tenemos que depender o de Estados Unidos o de China o de Rusia o de X, la Comunidad Europea, lo que quiera. Tenemos que tener relaciones con todo el mundo y ese juego es el que te permite una riqueza de posibilidades impresionante. Hay que saber, no hay hoy sumas totales cero o 10, ¿entiendes? Son todos juegos grises.
Carlos, muchísimas
perdóname.
No, nos quedaríamos muchísimo más tiempo, pero nos quedan muy pocos minutos de programa.
Perdonanos
a nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y si no hablamos antes de fin de año, que arranques muy bien el 2020, Carlos.
Bueno, igualmente para ustedes y gracias, disculpen.
No, por favor.
Hasta luego, felicidades para fin de año.
Gracias. Gracias. Carlos Moneta, un especialista en China, pero además un hombre que en relaciones internacionales puede pasear por todo el globo y que se entusiasma, por supuesto, porque sabe que las oportunidades de la Argentina son grandes, y las dificultades que contamos con nuestra Cancillería, Walter, con nuestro Parlamento para adecuarse a que la Argentina logre lo que tiene que lograr en materia de balanza comercial, no es tan sencillo. Vamos a tratar de entrar en el último capítulo, Walter, que es nuestra región. ¿Qué puede pasar con la Argentina si Brasil crece un poquitito más y contagia, enciende los motores de la Argentina? ¿Qué puede pasar si, pese a las divergencias ideológicas entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, hay canales de diálogo como para poder decir, bueno, la Argentina y Brasil tienen, en la tradición del Mercosur, algo para lo cual aferrarse?
Bueno, mira, creo que, por un lado, creo que todavía tenemos que seguir analizando mejor qué puede, digamos, tenemos que seguir insistiendo en nuestro propio proyecto y no tratar de abrazarnos de los proyectos de otros. Digo, por inclusive, porque no poner demasiada apuesta en qué es lo que va a pasar con Brasil. Porque Brasil también, al igual que nosotros, está sujeto a todo este tipo de juego de presiones internacionales. Trump quiere separar a Brasil de China, porque ese es su principal socio comercial. Entonces hay que ver en toda esta constelación cómo va a jugar esta política de presiones de uno y de otro lado. Pero yo trataría de decirte así como tres punteos que me parece que son centrales para entender de qué es lo que estamos hablando. Una cosa concreta que tiene que ver con lo que contaba Moneta recién era que Chile, más allá de la situación política que está viviendo Chile hoy, Chile hace más de 10 años empezó a planificar qué es lo que va a pasar en el 2030 cuando se acabe el cobre. ¿Se entiende lo que esto es lo que se llama un proyecto de país? Yo te quiero poner dos ejemplitos que nos sirven a nosotros para entender esto. Un país chiquito como Finlandia, que es modelo en igualdad a nivel mundial, hace décadas empezó a analizar en qué eran buenos, qué es lo que podían producir para insertarse en el mundo. La celulosa ya no servía porque salía más barata en el sur. Y así llegaron hasta una cuestión que fue la telefonía celular, cuando nadie apostaba a la telefonía celular. Este es un ejemplo de un proyecto finlandés que revolucionó al mundo.
Te está escuchando y nos está escuchando Eleonora Gossman, colega, periodista residente en San Pablo, corresponsal de Clarín en Brasil. Eleonora, un gusto, lo estabas escuchando a Walter Guber. Eduardo Onguita te saluda desde
¿Cómo
aquí.
Estás, Eduardo? Bien. ¿Todo bien?
Bueno, escuchabas lo que decía Walter, la idea es tratar de, en una síntesis muy apretada, ¿cómo ves la posibilidad del desempeño del Mercosur y cómo ves la posibilidad de un entendimiento de dos estados, más allá de que son dos presidentes, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, que tienen muy poca química, por decirlo de manera metafórica?
Sí, es metafórico decir que tienen muy muy poca química porque no se conocen personalmente. En realidad, esto depende más que nada de supuestos pensamientos que le atribuye Jair Bolsonaro a este presidente Alberto Fernández. Vamos a ser sinceros, hasta ahora lo único que existe real son los programas económicos y no he visto nada en el plan económico de Alberto Fernández que salga de las pautas como para calificarlo de izquierdista irremediable, comunista, etcétera, etcétera. Esta es la historia. Entonces, hay un prejuicio que viene de supuestas ideas de Alberto Fernández, que más que de Alberto serían en este caso de Cristina, según el presidente. Yo creo que la mala relación no desapareció para nada, y sobre todo se va a expresar en términos de política internacional para la región. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque Bolsonaro volvió a criticar a Alberto, digamos, volvió a criticar la política de la Argentina con respecto a Bolivia. Y este es un dato no menor. Ahora, Por otro lado, si vos me preguntás, esto es lo que se refiere a la Argentina, si vos me preguntás respecto al Mercosur, lo que debo decirte es que el Mercosur va a andar al compás de cómo ande la relación Argentina-Brasil. Definitivamente esto es así, y no quiere decir que se dejen de hacer las reuniones presidenciales, no quiere decir que deje de funcionar totalmente, pero va a estar tan paralizado como estuvo los últimos 4 años.
Lo cual para la Argentina es un gran problema porque como socio comercial Brasil es el socio, digamos, no solamente por cercanía, sino por volumen muy importante. Y esta es la última pregunta, pues después se nos termina.
Porque también nosotros somos un socio importante de Brasil. Claro. O sea, también la Argentina es un socio muy importante de Brasil. Y entonces, ¿qué ocurre? El presidente Bolsonaro, puede cuestionar las decisiones internacionales del presidente Fernández, pero de ahí, a cortar relaciones hay una distancia grande. Argentina consume prácticamente el 80% de las importaciones de la industria brasileña. Obviamente esto es un paquete muy grande y puede afectar a Estados, cualquier problema que corte la relación comercial puede afectar muy seriamente no solo a la Argentina, sino a varios estados de Brasil, entre ellos Río Grande del Sur y San Pablo.
Una última pregunta porque se nos acaba el tiempo, te la va a hacer Walter Gubar.
Hola, Eleonora, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo te va, Walter? ¿Cómo estás?
¿Cómo se ve desde Brasil la posibilidad, y remarco la palabra posibilidad, de que Argentina busque establecer una relación mucho más cercana con México para reemplazar parte de su relación con Brasil?
Mira, sobre esto tengo que decirte algo. Los brasileños tienen una relación muy activa y pragmática con México. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos tienen todo un proyecto de industria automotriz que está vinculada y mucho con México. O sea, que ellos ya han hecho eso. Por supuesto no lo han hecho en términos políticos, pero sí lo han hecho en términos económicos, que por supuesto que es otro proyecto, si querés, diferente en ese sentido al que pretendería Alberto. Vos lo que me estás diciendo es que van a buscar la asociación con México, como para equilibrar un poco lo que pueda pasar en la desasociación, entre
correcto,
comillas, ¿no?
Sí.
Con el Mercosur.
Sí.
Eleonora, se nos acaba el tiempo. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Un
fuerte abrazo para ustedes también.
Y que tengas feliz 2020.
Lo mismo para ustedes.
Eleonora Goldman, periodista argentina en San Pablo, desde hace muchos años corresponsal en Brasil. Bueno, Walter, paseamos por Londres, paseamos de la mano de Carlos Moneta por el extensísimo y país más poblado de la Tierra, que es China. Paseamos por las lindas playas brasileñas y nos quedamos con los interrogantes, y espero tu reflexión final, con los interrogantes de si la Argentina podrá explotar en sus relaciones internacionales y en la necesidad de colocarse comercial y financieramente en el mundo en estos próximos 4 años.
Mira, te lo respondería para ser breve en una frase que es también una frase cabecera de la diplomacia británica, aunque suene paradojal. Los británicos dicen, no tenemos aliados estratégicos. Gran Bretaña tiene intereses estratégicos. Bueno, la Argentina tiene que definir sus intereses estratégicos y en función de eso aprender a moverse en el mundo.
La voz de Walter Gubar, un periodista con muchos años, avezado en los temas de relaciones internacionales. Gracias, querido Nacho Guglielmi. Gracias, Tomás Pont. Gracias a vos que nos acompañás en este ciclo, que el próximo sábado tendrá su último programa. Chau, que la pases bien.